Día de los Derechos Humanos de 2019. Supo Ciudad Real. Agencia de la ONCE en Ciudad Real. Charla del profesor Alfonso Sánchez Ramírez. Coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. Esta actividad pues forma parte de lo que hemos preparado también para la actividad de Santa Lucía y sobre todo forma parte para celebrar el Día de los Derechos Humanos. Es una actividad que se organiza desde SUPO, por eso tengo aquí a mi presidente, a Miguel, que le voy a dar la palabra. Yo simplemente daros las gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por querer aprender. Y dar las gracias también a nuestro invitado, Alfonso, que ya lo presentará ahora Miguel. Y principalmente pues a todos los que habéis colaborado porque estemos aquí, porque seamos muchos y bueno, y por hacer que esta tarde sea una tarde pues muy buena para todos. Así que yo sin más, Miguel, tú tienes la palabra.
Muy bien, gracias por eso. Buenas tardes a todos, me llamo Miguel, de primer apellido Crespo, que es el nombre de mi padre, y de segundo apellido Cano Conde, que es el apellido de mi madre. Yo cada vez que tenga que hablar voy a procurar que el apellido de mi madre salga a relucir, porque, no, es que últimamente las presentaciones vienen con el nombre y primer apellido y el segundo se está olvidando. Entonces claro, yo, estamos hablando de derechos, pues para mí es un derecho. Entonces, actualmente ocupo el puesto de presidente de SUPO, de la agrupación de Ciudad Real. Entonces, siguiendo con la normativa que se dio en el octavo congreso que se celebró en Madrid el día 17 y 18 de junio, uno de los de las ponencias que se hizo en ese congreso fue precisamente el potenciar, hacer una hoja de ruta sobre el tema de los derechos humanos relacionados con los colectivos de, en este caso nuestro, el caso de SUPO, de Senior Unidad Progresista de la ONCE, las personas mayores, haciendo hincapié y tratando de ayudar a las personas mayores con dificultad visual, en un principio o con otro tipo de discapacidad. Entonces, con ese motivo se ha hecho un plan de trabajo. Entre otras cosas, se han nombrado por provincias, bueno, por provincias, por agrupaciones, una comisión de derechos humanos para tratar de paliar en lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y nuestro conocimiento esas personas mayores que están a lo mejor en residencias, en geriátricos, en residencias de día o en otra o alrededor nuestro, tampoco que veamos que en algún momento le está fallando a ellos el tema de los derechos humanos. Entonces, con ese motivo y basándose en las directrices que de la Comisión Estatal nos van marcando y las pautas, vamos a tratar de hacer cosas en favor de este colectivo, ¿no? Una de las cosas de este colectivo, que bueno, que de la Comisión Estatal, fue precisamente potenciar el tema de charlas relacionadas con este tema. Y afortunadamente, y gracias a María José, que conoce a la persona, gracias hoy al ponente, Alfonso Sánchez Ramírez, pues hoy vamos a tener una charla sobre este tipo de cosas. Entonces, yo sin más preámbulos, os doy las gracias por haber venido, eso por supuesto, al ponente también de la cosa, y ahora quiero que por favor María José haga una presentación de nuestro conferenciante que para decir más cosas de él si es posible, ¿no? Y vuelvo a retirar que muchas gracias por haber venido, María José, por favor.
¿Tenemos alguna foto, Jacinto?
Sí, tengo, ya he hecho unas cuantas.
Ah, qué bien. Gracias.
Bueno, Alfonso, tengo el honor de conocerlo desde hace ya unos cuantos años, cuando era mucho más joven todavía, el canalla. Y bueno, ya vamos por los 40, ¿no, Alfonso?
No me pongas, 39.
Ah, que todavía.
Y uno menos que yo.
Así, a ojillo, así ojo no nos sobra. No, él es Alfonso Sánchez, es profesión es dar clases de informática.
Sí, ¿no? Bueno, de equipos electrónicos y de informática.
Eso aquí es morirte, porque aquí estamos detrás del técnico del ciclo tecnología como locos, ¿sabes? Es el que nos está familiarizando a todo este grupo de mayores de SUSBO. Bueno, Alfonso lleva mucho tiempo implicado en el tema de la defensa de los derechos humanos. Es, en la actualidad es coordinador de Amnistía Internacional, que luego nos va a explicar él, que es una organización mundial, seguramente os suena a todos de nombre. Desde hace mucho tiempo él es coordinador en Castilla-La Mancha, ha revitalizado la sensibilización en derechos humanos en la región extraordinariamente, ha puesto en marcha nuevos grupos que no había en Cuenca, tú me refrescas, muchos grupos de acción, incluso en Valdepeñas,
en Guadalajara,
en fin, le ha dado un pequeño vuelco o grande y un gran empuje. Fue entre 1914, ¿sí? 2014 y 2016 ha sido presidente nacional de la organización, puesto en el que se está dos años. Es una estructura grande, estamos presentes en todos los países del mundo, digo estamos porque yo soy también socio de la organización, una ONG como otras que trabaja por los derechos humanos. Solamente hay dos...
Es un micrófono.
Ah, bueno, ya está. Ah, vale. Solamente se puede estar dos años, es decir, que lleva un palmarés bastante bueno. Es una persona muy altruista, muy dedicada, muy solidaria y hasta donde sea una bellísima persona. O sea que él va a hablar mejor y más de todo el tema y a lo mejor nos aporta alguna luz también para el tema de los derechos humanos que ahora estamos empezando aquí en SUPO. Y por mí nada más, Alfonso, me he dejado muchas cosas. Natural de Valdepeñas, se me ha olvidado, muy importante.
Natural, realmente nací en Ciudad Real.
Ah, sí, ¿eh?
En Ciudad Real, sí.
Bien, bueno, pues ya está, pero vives en Valdepeñas, bien, valdepeñero de... Eso es.
Pues,
muy bien. Vale.
Bueno, muchísimas gracias. Como dice María José, bueno, me siento como en casa porque he vivido en Ciudad Real varios años, nací aquí, he vivido aquí, he dado clases en el Torreón del Alcázar, muy cerquita de aquí. Y probablemente vuelva, ahora estoy en Toledo, pero probablemente vuelva pronto. Además, mi inicio en la organización fue en la casa de María José, no sé si tú te acordarás, pero la primera vez que fui a una reunión de Amnistía, entonces no había local, ni teníamos sede, ni nada, era en tu casa, y ahí nos conocimos. Y bueno, agradecer a la ONCE, particularmente al colectivo senior de la Unidad Progresista de la ONCE, que es, entiendo, quien me estáis organizando este acto, agradeceros la invitación. Es muy importante para nosotros tener contacto con otras organizaciones que se dedican también a cuestiones de derechos humanos. Y también felicitaros porque bueno, me ha informado María José, y también acabo de escuchar a Miguel, informaros de la creación de estas comisiones de derechos humanos e igualdad, tanto a nivel autonómico como en las provincias, que también hay unas líneas de trabajo, entiendo, a partir de ahora, en que incluyen acciones formativas en materias de derechos humanos y de sensibilización. Entonces, bueno, felicitaros por esta iniciativa y seguro que nos seguimos encontrando. Mi charla va... bueno, me habéis dicho que pusemos un vídeo antes de empezar, ¿no?
Sí, es un vídeo que propone... Se propone desde SUPO estatal, es un vídeo también sobre los derechos humanos y yo creo que también puede ser muy ilustrativo, no dura mucho y yo creo que pues para comenzar yo creo que puede estar bastante bien y a partir de ahí pues ya comienzas tú.
Vale.
Yo tengo otros altavoces, pero si lo que falla
es eso... maltrato en la vejez, abre los ojos. CONFEMAC y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Voz en off sobre imágenes de personas mayores.
El maltrato en la vejez es una realidad que cuesta reconocer y que, más allá del daño físico, se manifiesta de otras formas que pasan desapercibidas. Puede ser intencionado o involuntario, y no solo es hacer algo mal, sino dejar de hacer algo que deberíamos hacer.
Mayores y familiares están en diversas mesas de una sala. Esto es maltrato. Una doctora está sentada a una mesa con una mujer mayor y una joven.
Doctor, perdón.
La doctora comenta con la joven señalando en un escrito y ante una radiografía.
Perdón, doctor.
La mayor mira a cámara.
¿Por qué me ignora dando todas las explicaciones a mi hija? Quiero que el médico me hable a mí.
Una mujer mayor está con tres jóvenes.
¿Podría llevar una amiga? Es que está muy sola.
Un joven le manda callar. La mayor mira a cámara.
Es humillante. ser tratada como si fuera un niño o un objeto. Soy una persona y solo pido a los demás que me traten como les gustaría ser tratada.
Una mujer mayor en silla de ruedas está frente a cajas de zapatos y junto a una joven. Coge un zapato, la joven se lo quita y le da unas zapatillas. La mayor mira a cámara.
Puedo necesitar ayuda para ir al mercado o a una tienda, pero no quiero que nadie decida por mí en lo que voy a comprar.
Un joven se acerca a una mujer mayor y le quita el dinero que tiene en la mano. Lo cuenta. Le da un billete. Ella mira a cámara.
Nadie tiene derecho a quitarme mi paga. Tengo derecho a mantener el control de mis bienes. Y hace tiempo que hice el testamento.
Dos personas mayores se besan en un banco. Dos jóvenes se acercan a ellos y gesticulan criticándoles. Los ancianos miran a cámara.
No somos viejos verdes. Seguimos siendo personas. Y tenemos derecho a amar y a ser amados.
Nadie me puede prohibir seguir amando a quien yo quiera.
Una pareja de jóvenes da papeles a dos sanitarios. Un hombre mayor en silla de ruedas y una maleta están cerca de ellos, que charlan mirando los papeles. El mayor mira a cámara.
Si alguien me llevara engañado o presionado a una residencia, sería el peor golpe de mi vida. Nadie puede suplantar mis derechos. Solo un juez puede decidir sobre ello, y es para garantizarlos.
Los mayores a cámara.
En la autonomía o la dependencia, respetad nuestros derechos.
No decidáis por nosotros. Preguntadnos lo que queremos.
Siempre lo haréis bien si antes os ponéis en nuestra situación.
¿Y tú ahora qué piensas hacer?
La imagen funde a negro. Directora de escena, Julia Espósito. Esta película se ha rodado con actores mayores voluntarios, figurantes y la locución de Alejandra Valor en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna y en la Residencia San Francisco Javier, ambas de Sevilla. Una producción DigiSuite.
Muy bien. Bueno, este vídeo, que Juan Ramón me corrija, pero sí, creo que está también en la página de la ONCE, ¿verdad?
Sí, también está en la...
Lo digo por si no lo habéis escuchado bien y alguien tiene la oportunidad de volver otra vez, quiero la oportunidad de volver otra vez a visualizarlo, en la página de la ONCE está, y se llama...
De todas maneras, Lorenzo, si eso lo pongo en el WhatsApp, en los grupos...
Vale, sí, perfecto, pues lo cuelgas también en el grupo. Vale.
Vale, bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente. Y mi charla voy a comenzar hablando, bueno, del nacimiento de los derechos humanos, que seguramente conozcáis, de cuándo se firma la declaración, del nacimiento de Amnistía y cuál es su trabajo principalmente en el mundo, en España también, incluso en Castilla-La Mancha, ¿vale? Y al final de mi charla la idea es comentar también algunos casos de campañas o personas con discapacidad por las que estamos trabajando actualmente en diferentes partes del mundo, ¿vale? El trabajo sobre los derechos humanos de personas con discapacidad es algo transversal dentro de nuestra forma de trabajo, ¿vale? Y en todas las investigaciones que realizamos en los informes que publicamos, pues es uno de los elementos que siempre tenemos en cuenta para ver cómo de manera específica se violan los derechos humanos de estas personas, ¿vale? Pero bueno, empezaré comentándoos que, bueno, precisamente hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Fue en el año 1948 cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que se cometieron en la misma, porque en la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, bueno, murieron alrededor de 60 millones de personas, 6 millones fruto de o producto del Holocausto nazi, pero también Durante la Segunda Guerra Mundial se lanzaron bombas atómicas sobre la población civil, se bombardearon ciudades como Dresde, se cometieron todo tipo de crímenes de guerra como torturas, violencia sexual, etcétera, etcétera. Y es después de esta Segunda Guerra Mundial cuando en el año 48 las Naciones Unidas se reúnen, o los países entonces se reúnen y firman esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece 30 derechos que son libertades y garantías que todas las personas, por el mero hecho de nacer, deberían tener en cualquier parte del mundo, independientemente de su edad, independientemente de su nacionalidad, de su género, de su orientación sexual o de si tiene o no tiene una discapacidad. Los derechos humanos tienen tres características fundamentales. Uno de ellos es que son universales, es decir, que son para todas las personas en todas las partes del mundo. Otra característica fundamental es que son inalienables, es decir, que no se le pueden arrebatar a nadie, ni se pueden comprar, ni se pueden vender. Y la tercera característica, que es muy importante también, es que son indivisibles y son interdependientes. Es decir, que unos derechos conducen a otros. Violar un derecho humano puede conducir a violar otros derechos humanos, y respetar un derecho humano puede conducir a respetar el resto de derechos humanos, ¿no? Después de esta Declaración de los Derechos Humanos, unos años después, un abogado británico que se llama Peter Benenson, ya murió hace unos años, está leyendo el periódico una mañana y ve que en una noticia se informa de que dos estudiantes portugueses han brindado por la libertad en un restaurante del centro de Lisboa y por ese solo hecho han sido condenados a 7 años de cárcel en Portugal, en la dictadura de Salazar. Este abogado británico se moviliza y junto a otras personas comienza una campaña para pedir la liberación de estas personas y de otras personas que en todo el mundo están en situaciones similares, y escribe un artículo que sale en un periódico británico que se llama Los presos olvidados, en el que precisamente hace énfasis en todas aquellas personas que, independientemente de la ideología del gobierno de turno de su país, independientemente si estaban a un lado u otro del telón de acero en ese momento, pues ven privado a su libertad, ven violados sus derechos, simplemente por pensar de una determinada manera, por tener una determinada religión, por tener una determinada identidad. Y a partir de ese momento, en el año 61, a partir de ese artículo en la prensa, surge Amnistía Internacional. Inicialmente surge como una organización que trabaja solo por los presos de conciencia, por esto que os acabo de comentar, personas que están en la cárcel y que nunca han hecho uso de la violencia, siempre han defendido los derechos de forma pacífica y por motivos de pensamiento, conciencia, están en prisión. Y luego el trabajo de la organización se va ampliando mucho y continuamos trabajando contra la pena de muerte, contra la tortura, a favor de la libertad de expresión y de manifestación, y también desde hace ya bastantes años trabajamos por lo que se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Mucha gente, cuando le preguntamos sobre los derechos humanos y le decimos, díganos un derecho humano, pues enseguida le viene a la cabeza el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser torturado, pero también hay otra serie de derechos, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿vale?, que también son derechos humanos y que deben protegerse de la misma manera. Lamentablemente, muchos gobiernos no lo entienden así. De hecho, incluso en España, la Constitución no protege de igual manera unos derechos que otros. Hay unos derechos de una categoría y otros derechos de segunda categoría. Y los derechos sociales, excepto la educación, están entre los principios rectores de las políticas públicas, pero no están igualmente blindados que otros derechos civiles y políticos, ¿vale? Es una de las luchas que tenemos aquí en España también para que se blinden mejor en una posible, hipotética y futura reforma de la Constitución los derechos económicos, sociales y culturales.
¿Me enchufar esto? Vale, no se me vaya la batería del... Vale.
Bueno, Amnistía Internacional es una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. Es la principal en cuanto a número de miembros. Tenemos más de 7 millones de personas en todo el mundo que son socias o activistas de la organización. En España contamos con 90.000 personas que son socias y cerca de 2.500 activistas, ¿vale? En Castilla-La Mancha en concreto somos más de 2.200 socios y socias y unos 100 activistas en toda la región. Como ha dicho María José, tenemos presencia pues en todas las capitales de provincia, también en Talavera, en Valdepeñas, y ahora estamos intentando constituir un nuevo grupo en la zona de Alcázar de San Juan, Tomelloso, en La Mancha Centro. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, que una de las características principales de Amnistía es que es una organización de personas que trabajan por personas. Es decir, que es una organización de activistas. Hay otras organizaciones de derechos humanos que básicamente tienen un cuerpo de profesionales que realizan sus investigaciones, sus campañas, sus informes, pero no están acompañados de voluntarios, voluntarias que la multiplican, digamos, esas campañas, esa labor de difusión, de comunicación, de incidencia política, como es nuestro caso. Entonces, una de las señas de identidad de Amnistía es que estamos fundamentalmente compuesto por activistas, por personas voluntarias. Estamos presentes en más de 150 países del mundo y ahora voy a empezar a comentaros un poco los principales temas de derechos humanos por los que estamos trabajando desde hace tiempo y que centran nuestra labor. Una de las principales temas de nuestro trabajo son los derechos de las personas refugiadas, de las personas migrantes, de los solicitantes de asilo y también de las personas que son víctimas de trata. ¿Vale? Bueno, como sabéis, estamos viviendo en estos momentos una crisis de refugio y de inmigración que es la mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Hay cerca de 70 millones de personas que están desplazadas o refugiadas en todo el mundo. 25 millones están fuera de su país buscando refugio y el resto están dentro de sus fronteras, pero también desplazadas, en campos de desplazados o han tenido que huir de sus localidades por culpa de guerras, de la persecución, de torturas, etcétera, etcétera. ¿Vale? También trabajamos en España al respecto. Por ejemplo, recientemente elaboramos un informe sobre las condiciones que hay en España de acogida a las personas refugiadas. Cuando hubo toda la crisis de refugio, cuando se hablaba tanto en los medios de comunicación en el año 2015-2016 de toda la gente que está saliendo de Siria e intentando cruzar el Mediterráneo, pues Amnistía Internacional ya venía trabajando desde hace un tiempo denunciando cómo las personas que querían buscar refugio o solicitar asilo tenían muy difícil, no tenían apenas vías legales y seguras para poder hacerlo y tenían que emprender caminos muy tortuosos, peligrosos para poder pues salvar su vida y ejercer un derecho que es el de solicitar asilo, ¿no? Incluso pues en España cuando esas personas llegan no siempre se les atiende de la mejor manera. Al cabo de un año, cuando pasan una serie de fases de acogida institucional, muchas de ellas se ven olvidadas institucionalmente e incluso se ven en la calle, ¿no? Entonces tenemos investigaciones al respecto sobre la acogida en España, también sobre cómo tratamos a las personas en las fronteras. Amnistía es una de las organizaciones que denuncia las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, porque no se da la oportunidad a esas personas de tener derecho a un abogado y al menos a poder exponer su situación y poder contar por qué vienen y que se evalúe su caso y se considere o no que tienen derecho a solicitar asilo, ¿no? Ni siquiera se les da su oportunidad, sino que se les devuelve automáticamente en la frontera. Entonces eso es una de las cuestiones por las que estamos trabajando mucho en los últimos años. Otra cuestión, como he mencionado antes, es todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí incluimos el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, los derechos de las personas con discapacidad y también todos los derechos relacionados con el cambio climático. Ahora que se habla mucho de cambio climático, afortunadamente, aunque quizá llegamos un poco tarde, el cambio climático no es una cuestión solo que afecta al medio ambiente, es una cuestión que afecta muy de lleno a los derechos humanos, afecta al derecho a la salud, porque si sigue aumentando la temperatura de la Tierra, pues probablemente se van a extender las enfermedades, va a haber más muertes provocadas por enfermedades como la malaria u otras, se van a contaminar las aguas, que además Sabemos que también van a mermar los recursos hídricos por la elevación de las temperaturas, etcétera, etcétera. Y bueno, el derecho a la vivienda también se puede ver afectado, y los derechos de las personas refugiadas. Tened en cuenta que se estima que si la temperatura de la Tierra aumenta en 3 y 4 grados, puede de aquí a unos 20 años aumentar el número de refugiados en 330 millones de personas. O sea que puede provocar verdaderos dramas humanos si seguimos en esta línea, ¿no? Otra de las cuestiones por las que trabajamos es por el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos. Cuando me refiero a graves abusos, me refiero a las torturas, a las detenciones arbitrarias, a las ejecuciones extrajudiciales, a la violencia de género, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, estamos realizando una intensa labor sobre personas desaparecidas en Siria, documentando, realizando investigaciones, denunciándolo ante la comunidad internacional, la cantidad de personas que están desapareciendo en Siria desde que comenzó el conflicto. Denunciamos las detenciones arbitrarias, por ejemplo, en Israel. Y también en España, pues estamos trabajando desde hace tiempo por la reparación de las víctimas del franquismo y la guerra civil, que también tienen derecho a esta reparación, a esta verdad y a esta justicia. En España también trabajamos mucho respecto a la violencia sexual y la violencia de género. En el último año hemos elaborado un informe que denuncia cómo las víctimas de violencia sexual se enfrentan a una serie de obstáculos cuando van a denunciar. Ahora comentaré un poquito más adelante cuando hable de la situación en España, pero bueno, es una de nuestras preocupaciones principales. También defendemos a las víctimas de las violencias de los estados. Por ejemplo, si seguís las noticias, habréis visto las manifestaciones y todas las protestas que se están dando en muchos países de América Latina en los últimos meses, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, anteriormente en Venezuela y en otros. Y ahí estamos en primera línea investigando y documentando todas las violaciones de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o de fuerzas militares que se está dando en estas manifestaciones. También defendemos los derechos sexuales y reproductivos. Hay un caso que recientemente ha estado presente en los medios, de una mujer salvadoreña en El Salvador. El aborto está prohibido en absolutamente todos los casos, y se da la circunstancia de que algunas mujeres, por abortos espontáneos que tienen, acaban en la cárcel con condenas de 30 o 40 años. Entonces, precisamente hace unos días nos ha visitado una mujer salvadoreña, María Teresa Rivera, que es el primer caso de asilo, el que se le ha concedido el asilo por una cuestión relacionada con el aborto en su país, en El Salvador en este caso. Luchamos contra la pena de muerte. Afortunadamente, este es uno de los campos en los que podemos decir que hemos avanzado mucho desde que se constituyó Amnistía Internacional. En el año 77 solamente había 16 países que habían abolido la pena de muerte, y ahora hay 142 que o bien en las leyes o bien en la práctica están libres de penas de muertes. Además, han caído el número de ejecuciones en un 31% en 2018 respecto a 2017. Entonces, aunque queda muchísimo por hacer, y sabemos que hay países que la siguen aplicando de manera severa y países de los que no tenemos mucha información, como es el caso de China, por ejemplo, que sabemos que la aplica de forma muy generalizada, pero no es muy difícil acceder a esos datos. Afortunadamente, en el contexto global sí que vamos avanzando en esta materia. Trabajamos por la libertad de expresión. Ya he hablado anteriormente de esto, por la libertad de protesta, de manifestación, porque se respeten los derechos de todas aquellas personas que quieren manifestarse y expresar su opinión ante las autoridades. Y también contra la discriminación de todo tipo, contra la discriminación en países como Myanmar, en que hay minorías como los Rohingya, en los que son absolutamente despreciados, ignorados por las leyes. Hay una situación que Amnistía Internacional ha considerado de apartheid, pero también en nuestras sociedades, en las que pues queda mucho por avanzar en algunos aspectos relacionados con la discriminación de determinados colectivos, ¿no? También trabajamos por la protección de las personas, de la población civil, cuando se dan conflictos. No sé si habéis visto hoy en las noticias que había un barco saudí en el puerto de Sagunto que ha atracado para cargar, no sabemos exactamente qué, pero sabemos que en anteriores ocasiones ha cargado armas que van dirigidas a los Emiratos Árabes Unidos o a Arabia Saudí. Tanto los tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes forman una coalición que está bombardeando a la población civil en Yemen. En Yemen es una de las situaciones más dramáticas que se dan ahora mismo en el mundo en materia humanitaria. Llevan 5 años de guerra y han habido miles y miles de muertos de la población civil, y sabemos que España es uno de los países que está exportando armas a Arabia Saudí. Y entonces cada vez que tenemos conocimiento de que hay un cargamento de armas que bien sale de puertos del norte, del País Vasco, de Cantabria o a veces de Valencia como en este caso, pues intentamos poner el foco ahí y denunciarlo. Lamentablemente no hemos conseguido pararlo y el barco ha parado en Puerto de Sagunto, ha cargado sus containers y ha seguido su trayecto, pero hemos hecho todo lo posible por intentar frenarlo. En España, antes de pasar a hablaros de España, me gustaría contaros también cuáles son los principios de nuestro trabajo y de nuestra organización. El primero, o uno de los principales, es la solidaridad internacional. Amnistía empezó trabajando por personas de otros países que veían sus derechos violados, y aunque también trabajamos por los derechos humanos en España, nunca perdemos el foco de que las peores o las más graves violaciones de derechos humanos se dan en otros contextos, y que es muy importante la presión internacional para que esto en alguna medida se frene, ¿no? Sabemos que la presión internacional funciona en muchas ocasiones con algunos países cuando se ven avergonzados ante la comunidad internacional, y esta es una de nuestras líneas de trabajo. Por otro lado, siempre actuamos por casos concretos, por personas con nombres y apellidos que visibilizan o que son ejemplos de vulneraciones de derechos humanos en un determinado lugar y sobre una determinada temática, ¿no? Entonces eso es una de nuestras señas de identidad, el trabajar por personas concretas. Otras dos características fundamentales de Amnistía Internacional son la imparcialidad y la independencia. En este sentido, deciros que Amnistía no se identifica con ninguna ideología, con ninguna confesión religiosa, con ninguna tendencia política, sino que se centra exclusivamente en la defensa de los derechos humanos, y además desde la más absoluta, así lo intentamos, independencia, tanto política como económica. No aceptamos subvenciones de gobiernos, ni siquiera de ayuntamientos o diputaciones, ni de comunidades autónomas de ningún tipo, para evitar que todo ese trabajo de incidencia política se vea afectado por recibir el dinero de las autoridades. Otra señal de identidad es la democracia interna y el respeto mutuo. Y nuestra forma de trabajar siempre parte de una investigación. Tenemos un cuerpo de investigadores e investigadoras que documentan las violaciones de derechos humanos desde primera línea, elaboran unos informes rigurosos, lo más riguroso posibles, hacemos públicas esas investigaciones siempre, y cuando ya tenemos la investigación hecha y el documento elaborado, presionamos a los gobiernos, no solamente a los gobiernos, pero también a las empresas o a grupos armados que tienen en algunas partes del mundo muchísimo poder, para que rindan cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos. Además de esto, como os he dicho antes, una de las señas de identidad es el activismo. Entonces lo que queremos con eso es movilizar a la opinión pública por una campaña concreta, por un caso concreto, para que ejerzamos la mayor presión posible. Además, tenemos un programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Esto qué es? Pues personas que están en riesgo de ser secuestradas o asesinadas en su país, que tenemos documentado su caso y que sabemos que es urgente que tengan que salir del país. Tenemos un programa de acogida en España y en otros países, por el cual vienen durante un año para un poco estar durante ese periodo de tiempo con cierta seguridad. Al cabo del año ellos valoran si el riesgo ha pasado o no y deciden si vuelven o no a su país, ¿vale? Entonces cada año vienen 4 o 5 familias a España, generalmente de países de América Latina por la facilidad del idioma y demás, pero no solo, también hemos tenido defensores de Egipto, ahora ha venido uno de Guinea Ecuatorial. Bueno, Entonces vienen ellos y su familia, se les da, bueno, pues se les ofrece la posibilidad de quedarse a vivir en España, siempre cerca de algún grupo de activistas de amnistía que les puedan ayudar en su día a día. Y bueno, esa es una de nuestras formas de trabajo también. Vale, voy a ir aterrizando un poco en las cosas que hacemos en España y en Castilla-La Mancha, y luego os comentaré, como os he dicho, algunas de las campañas relacionadas con las personas con discapacidad que estamos trabajando. En España, uno de nuestros principales trabajos es a favor de la libertad de expresión. Afortunadamente en España gozamos de una libertad de expresión, o de este derecho está más respetado que en otras partes del mundo, pero nunca hay que confiarse, porque los derechos humanos siempre pueden sufrir ataques y regresión. Entonces, en este sentido somos bastante críticos con la conocida como ley Mordaza, o con alguna reforma que se ha llevado a cabo en los últimos años del código penal, que buscan la desmovilización de la gente, que da demasiada discrecionalidad a la policía a la hora de sancionar, y que acaba pues condenando o a tuiteros o a titiriteros o a gente que no hace más que expresarse libremente, y genera también una cierta autocensura. Por otro lado, trabajamos muy intensamente en materia de violencia de género. Como os he dicho, una de las campañas que estamos llevando a cabo en los últimos tiempos es sobre violencia sexual. Hemos documentado cómo en España la atención a las víctimas de violencia sexual varía mucho en función de la comunidad autónoma, cómo hay protocolos muy desiguales entre unas y otras, y cómo en algunas ocasiones pues la atención tanto sanitaria como policial como judicial de las víctimas de violencia sexual no es la adecuada, y les hace sufrir nuevamente, les hace no ser atendidas adecuadamente. Incluso algunos de los testimonios que hemos recogido en el informe dicen que si hubieran sabido todo el camino que iban a tener que recorrer, pues no hubieran denunciado, y lamentablemente eso está ocurriendo en nuestro país. La violencia sexual, dentro de todo lo que es la violencia de género, ha sido desatendida por las autoridades hasta los últimos tiempos, en los que ha tomado más relevancia pública, pero queda muchísimo por avanzar. Por ejemplo, nosotros en Castilla-La Mancha estamos pidiendo a la Junta que haya un centro de crisis 24 horas al día y 365 días al año, al menos uno en Castilla-La Mancha, que es muy poco. Lo suyo sería tener uno cada provincia, al menos, que pueda atender de forma inmediata a las víctimas de violencia sexual. Hay un teléfono. Sí que se está avanzando en la atención integral especializada en los centros de la mujer, pero creemos que se puede avanzar mucho en este sentido.
No hay nada, ningún centro ahora mismo para...
Un centro de crisis de este tipo, como el que estamos pidiendo, que es algo que está recomendando el Consejo de Europa, no existe en España en ninguna comunidad autónoma. No existe en ninguna comunidad autónoma. Un centro como el que estamos pidiendo, que esté 24 horas y 365 días. Sí que hay teléfonos especializados, sí que hay centros especializados, pero que no tienen toda esa disponibilidad, y queda bastante por avanzar en este sentido. Una de las cosas que denunciábamos en ese informe es que, por ejemplo, las personas víctimas de trata o de violencia de género, o personas con discapacidad que también son víctimas de violencia de género y que dependen de otras personas que para poder hacer la denuncia, en algunas comunidades autónomas no se les considera víctimas de violencia sexual si no hacen no hacen la denuncia, y a veces esto es un obstáculo, porque lo que hace es que pues no se atrevan a denunciar, porque van a tener que ir acompañadas por su agresor. Entonces, bueno, hay mucho que avanzar en este sentido. Sobre el derecho a la salud también hemos trabajado mucho en los últimos tiempos. Hace unos años, no sé si sabréis, que se retiró la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. Esto provocó que más de 800.000 personas en España se quedaran sin derecho a la salud. Realmente se argumentó que era una cuestión económica, pero tampoco se ha demostrado nunca que eso supusiera un beneficio económico para las arcas del Estado. Al contrario, porque mucha de esa gente acaba en las urgencias o puede provocar un problema de salud pública que al final cueste más dinero, y sin embargo se estaban violando derechos humanos básicos. Esto se ha enmendado de alguna manera. El año pasado, en 2018, se aprobó un real decreto que de alguna manera devolvía la universalidad a la salud, pero nosotros, tanto Amnistía como otras organizaciones, como Médicos del Mundo, somos críticos con esta norma porque no ha garantizado del todo la... Hay ciertas ambigüedades que permiten que en los centros de salud no se atienda a determinadas personas, como las víctimas de trata o, por ejemplo, a las personas que han venido a España por reagrupación familiar, ¿no? Entonces, creemos que todavía en este sentido queda bastante por avanzar. Y otra cuestión que hemos denunciado es cómo las políticas de austeridad, que no han tenido una evaluación previa del impacto que podían tener sobre los derechos humanos, como por ejemplo han sido los recortes en la sanidad, el copago farmacéutico, han sido también regresivos en materia de derechos humanos y han generado pues situaciones de mucha crueldad, porque ha habido gente que verdaderamente ha tenido que elegir entre comer o pagarse los medicamentos, y esto lamentablemente ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Por otro lado, trabajamos también desde España en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción universal. España durante muchos años fue uno de los países pioneros a nivel mundial en juzgar crímenes cometidos en otros países, crímenes de derecho internacional que por esa característica pueden juzgarse en cualquier parte del mundo. Y así fue que hubo juicios o hubo actuaciones judiciales en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, desde España. Pero desde 2014 hubo una reforma legislativa que ha cerrado muchos de estos casos. Por ejemplo, uno de los casos que se estaba investigando en España era el de los vuelos de la CIA, no sé si recordaréis. Eran estos vuelos de personas que la CIA... prisioneros de guerra de países como Irak, que eran trasladados a prisiones secretas en cualquier parte del mundo y que constituían en crímenes de guerra. Desde España esto se empezó a investigar y esta reforma legislativa fue un carpetazo total sobre esta situación. Otro trabajo que llevamos a cabo es sobre tortura, tanto fuera como dentro de España. En España no hay una no se puede decir que se produzca tortura de manera sistemática, pero se producen algunos hechos que no son suficientemente investigados, que cuando son juzgados y condenadas las personas que han provocado estos malos tratos, muchas veces se les indulta y quedan en la impunidad. Entonces también estamos trabajando al respecto, y como ya os he comentado, todo el trabajo sobre inmigración y refugio y sobre armas, ¿vale? España es ahora mismo el séptimo exportador de armas del mundo. Durante muchos años fue el primer exportador de armas al África subsahariana, donde había bastantes conflictos activos, ¿vale? Y hay una normativa tanto internacional como nacional que prohíbe la exportación de armas a países en conflicto o países que sabemos que hay un riesgo alto de que las usen para violar los derechos humanos. Entonces mucho de nuestro trabajo se centra en esto. Como os he dicho también, estamos pidiendo una reforma constitucional para que los derechos sociales estén al mismo nivel de los derechos civiles y políticos, ¿vale? Y otro de las líneas prioritarias de actuación es el tema de la educación en derechos humanos. Consideramos que la educación en derechos humanos es prioritaria. En España estamos todavía lejos de otros países europeos que han incorporado contenidos obligatorios en derechos humanos en todas las etapas educativas, desde primaria hasta la universidad incluso. Entonces nosotros venimos pidiendo tanto al gobierno central como al autonómico, que tiene competencias al respecto, en que incorpore contenidos que enseñen a nuestros niños y niñas pues qué son los derechos humanos, que se hable de la no discriminación de las personas LGTBI, de las mujeres, de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y esto todavía es un reto en nuestro país en materia de derechos humanos, ¿vale? Y ahora que os he hecho así un repaso general sobre todas las cosas, como veréis, muy variadas sobre las que trabajamos, me gustaría contaros algunos casos, y ya con esto termino y luego podemos charlar un poco si queréis, de campañas o acciones que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos sobre colectivos o personas con discapacidad en diferentes partes del mundo. Entonces, no sé si conocéis la situación de las personas albinas en Malawi, ¿Os suena? ¿Alguien os suena?
No.
Vale, bueno, Malawi es un país africano que en el que hay unas creencias que consideran que cualquier parte del cuerpo de una persona albina se puede utilizar para atraer la riqueza, curar enfermedades, y lo se utilizan para cuestiones de brujería y cosas así. Entonces las personas albinas pues sufren todo tipo de persecuciones, se les desmiembra, se les asesina cruelmente, no se les considera, y bueno, hay un problema gravísimo al respecto. Venimos trabajando desde hace años con colectivos de la sociedad civil de Malawi al respecto, y afortunadamente se han producido algunos avances, por ejemplo en que no haya impunidad en estos casos, que la mayoría no eran ni siquiera investigados. Ahora hemos conseguido que se investiguen, que se juzgue a algunas personas, pero lamentablemente todavía queda mucho, mucho por hacer. Un informe muy reciente que hemos, esta misma semana, que hemos publicado, habla de cómo la guerra en Yemen, de la que ya he hablado antes. Yemen es este país que está siendo atacado desde hace años por Arabia Saudí. Cómo en la guerra de Yemen las personas con discapacidad están absolutamente desamparadas. En Yemen se estima que hay un 15% de la población con discapacidad, unas 4 millones y medio de personas. Y hemos documentado cómo, bueno, pues muchas de ellas han tenido que huir de sus, imaginaos, ¿no? Personas que en sillas de ruedas o con dificultades para la movilidad tienen que desplazarse, tienen que huir, pierden la asistencia médica, muchas familias tienen que prescindir de todo lo material del que disponen para poder sufragar el desplazamiento de estas personas, muchas quedan abandonadas porque sus familias no se las pueden llevar. Los campos de refugiados que o de personas desplazadas no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para que puedan vivir estas personas de manera adecuada. Por ejemplo, en este informe denunciábamos cómo había personas mayores o un hombre de 75 años con movilidad limitada que a la que llevaban a rastras hasta las letrinas y muchas veces no podían ni cargar con él. En fin, estos países que en muchas ocasiones son absolutamente olvidados, pues procuramos llevar a cabo una labor de investigación, de denuncia y, en la medida de lo posible, de que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, presione para que estas cosas pues no se produzcan. Otra persona con la que trabajamos en los últimos años es una activista kurda de Irán, bastante joven, nacida en el año 82, que tiene varias enfermedades que necesitaban pues medicación y demás. Una de ellas se denomina pterygium, que es una enfermedad que afecta mucho a la vista y que requería de una intervención quirúrgica que no le estaban dando. Entonces, bueno, pues hicimos una campaña de presión a las autoridades para que al menos, esa persona no debería estar en la cárcel, pero que al menos se le atendiera. Y bueno, hubo algunos avances en ese sentido, prestándole asistencia sanitaria, pero bueno, no todo lo que hubiéramos deseado. Ya os he hablado de la situación en España, de cómo las políticas de austeridad afectan a los derechos humanos, ¿vale? Y cómo estas políticas pues han afectado particularmente a personas con enfermedades graves como el cáncer o con enfermedades mentales, cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Y también en los últimos años o en el último año estamos trabajando mucho en temas de acoso escolar. El acoso escolar es una cuestión que afecta de manera particularmente grave y relevante a muchos niños y niñas en lo que se refiere a sus derechos humanos. Un porcentaje importante de los niños y niñas que sufren acoso escolar es por motivos de discapacidad, y hemos elaborado un informe que denuncia principalmente tres cosas. Primero, es que no se registran los casos de acoso de forma adecuada en España. No sabemos exactamente el nivel, la gravedad del asunto, porque no hay datos oficiales fiables en las diferentes comunidades autónomas. Por otro lado, los profesionales no están preparados, no están formados adecuadamente, los profesores, las profesoras no están formados para tratar estos casos cuando se producen. Hay una serie de protocolos en todas las comunidades autónomas, pero a la hora de la verdad yo soy profesor y yo no he recibido una formación adecuada de cómo he de tratar un caso de acoso escolar, ¿no? Y luego los medios que se dan a estos menores para denunciar el acoso escolar son absolutamente obsoletos. Hay un teléfono, pero ese teléfono hemos comprobado que es que se utiliza poquísimo. Hay muy poquitas llamadas y de las pocas llamadas que hay, muchas menos son de menores, normalmente son de familiares, pero los propios menores no lo utilizan. Entonces estamos proponiendo otro tipo de sistemas a través de las redes sociales, fundamentalmente, que permitan a los chavales pues poder visibilizar o denunciar esa situación de manera más directa. Y por último, me gustaría comentaros un caso que hemos trabajado bastante en los últimos años en Castilla-La Mancha, precisamente. Es el caso de Safira Sánchez. Safira es una joven de Guadalajara que tiene una enfermedad rara que se conoce como arteritis Takayasu, que le afecta particularmente al sistema cardiovascular, y que tenía el año pasado, alrededor del mes de octubre, sí, el 21-22 de octubre de 2018, sufrió un desahucio de la vivienda en la que vivía en Guadalajara. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, hasta Naciones Unidas llegó esto, se pronunció contra ese desahucio, pidió que se le ofreciera una alternativa o que se tomaran medidas cautelares hasta que se evaluara adecuadamente su caso, porque era una situación bastante grave. Aún así, se ejecutó el desahucio y, bueno, pues en ese día hubo una movilización popular importante, hubo bastantes activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca que se concentraron en la vivienda y de manera absolutamente pacífica, yo estuve allí además como observador, pues bueno, pues acompañaron a Safira y a su madre, finalmente fueron desalojadas y un año después les han llegado denuncias tanto por vía administrativa como por vía penal pidiéndoles años de cárcel a estas personas por intentar paralizar el desahucio de Safira. Afortunadamente el juez después de tomarles declaración pues archivó el caso, pero bueno, han estado durante meses sometidos a la presión enfrentarse incluso a penas de cárcel por el mero hecho de resistir pasivamente a un desalojo, a un desahucio. Pues bueno, creo que con esto os he dado una visión así general y un poquito concreta también en Castilla-La Mancha del trabajo que realizamos y de la situación de derechos humanos, y ahora pues me gustaría escucharos y si hay alguna pregunta o algún comentario que establezcamos un diálogo.
A mí me gustaría hacerte una pregunta.
Sí.
Nos has abierto la cantidad de problemas y de los derechos que no se cumplen. ¿Qué visión tenéis por denominarlo de una forma, el tema de lo que has dicho de que puede haber 300 millones de desplazamientos para buscar refugio y sobre todo en la zona dijéramos privilegiada que estamos aquí, el resurgimiento del, no sé si se denomina, populismo nacionalista del cual cierran fronteras, la homofobia que no es de tu país, cala en los ciudadanos. De hecho, en las votaciones eso va un aumento. ¿Qué medidas crees que tomáis desde la organización o que hay necesidad para que eso no siga creciendo de la forma que yo creo que crece mucho?
Sí.
¿Puedo bueno, hacer un pequeño resumen de la pregunta?
Sí, la pregunta era, bueno, nuestra valoración o qué podemos hacer desde las organizaciones, la sociedad civil, contra los discursos de odio, populistas, de extrema derecha, entiendo que se están dando cada vez más en todo el mundo,
sí,
y particularmente en España, ¿no? Claro. Bueno, pues, claro. A ver, nuestra capacidad de acción es limitada, es la que es. Somos una organización, al fin y al cabo, de 90.000 personas, que es algo pequeño en un país como España, ¿no? Pero claro, nos preocupa muchísimo. Y de hecho, en las dos últimas elecciones, buena parte de nuestro trabajo ha estado enfocado a combatir todo este discurso del odio. ¿Y cómo se combate? Pues primero se combate con la verdad, combatiendo los bulos, combatiendo las mentiras, combatiendo las falsedades que se propagan desafortunadamente con mucha facilidad por parte de estos grupos, de estos partidos o de estas personas que tienen este discurso del odio y que les importa muy poco cuál es la realidad, ¿no? Entonces, las campañas de sensibilización, de denuncia, la educación en derechos humanos es fundamental. Tratar estos temas en los colegios, en los institutos, yo cada vez lo veo más, más y más importante. Siempre se dice, ¿no? Todo es, la educación es muy importante, pero es que verdaderamente la educación en derechos humanos, que los alumnos, las alumnas verdaderamente integren, se sensibilicen, hagan suyos los derechos humanos, es fundamental para que estas cosas no se puedan propagar de esta manera, ¿no? Lamentablemente, en España pensábamos que no estaba llegando esa corriente que hemos visto en Estados Unidos, que hemos visto en Brasil, que estamos viendo en Europa, en otros países como Hungría o como Polonia, en los que pues directamente esos discursos están ya en el gobierno, en el poder. Hemos visto como Hungría, por ejemplo, pues se declaraba país libre de refugiados y abiertamente pues los ha maltratado, los ha expulsado sin ningún tipo de contemplaciones. Y en España, pues pues también estamos sujetos a esto. Entonces, desde nuestra pequeña capacidad de acción, pues primero es que tenemos contacto directo con los partidos. O sea, nosotros nos dirigimos a todos los partidos por igual, incluidos a estos que propagan los discursos de odio, e intentamos llegar a hacerles llegar nuestro mensaje. Evidentemente, va a ser muy difícil con ellos directamente, pero pues está la labor de difusión en los medios de comunicación, en las escuelas, en otros con otros partidos, y es fundamental pues combatir ese discurso de odio desde la sociedad civil. No hay una receta mágica, si la tuviéramos pues os la diría, pero desde luego tiene que ser una cuestión prioritaria en el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos, combatir ese discurso de odio.
Pero ese odio esconde miedo.
Sí. Claro, y esconde mucha y se aprovecha mucho de los sentimientos pues humanos y del desconocimiento, de los miedos, efectivamente. Y bueno, yo cuando les explico a mis alumnos en el instituto que la crisis de refugiados es una crisis a nivel global, que el 85-90% de las personas refugiadas están en los países más pobres del mundo, que no llegan a Europa, o sea que la inmensa mayoría de las personas refugiadas están en el entorno de Siria, están en el Líbano, están en Egipto, están en Jordania. Fijaos, Líbano es un país que tiene 10 veces menos la población de España, 4 millones y medio de habitantes más o menos, y que tiene más de 1 millón de refugiados. Imaginaos lo que es eso. Yo cuando les pongo ese ejemplo a mis alumnos, alumnas, enseguida entienden las proporciones y cuál es la realidad de la situación, porque eso equivaldría a tener 10 millones de refugiados en España y estamos lejísimos de esas cifras, ¿no? Entonces, bueno, pues la información, la educación es fundamental, desde luego.
¿Tengo una pregunta?
Sí.
Yo decía que ¿qué estamos haciendo mal? Porque realmente, ¿por qué esos discursos de las extremas derechas, por ejemplo, calan en los jóvenes? ¿Por qué, por ejemplo, simbolizan los inmigrantes con todos son delincuentes? ¿Todos son por qué tienen en los jóvenes el caldo de cultivo? Yo no sé, algo estamos haciendo. No sé si es que desde la educación o desde los colegios o desde la sociedad en general, pero algo no estamos haciendo bien, porque es que está calando mucho entre los... De hecho, mira las últimas cifras de votantes y demás, jóvenes.
Yo pienso, bueno, en cada país es un poco diferente. O sea, hay contextos diferentes en los diferentes países en los que está creciendo este discurso de odio de extrema derecha. No es exactamente el mismo, pero en España creo que tiene mucho que ver con, aparte del tema de la identidad nacional, todo el tema de Cataluña y demás, que todo lo que es apelar a la identidad, a los símbolos, pues en nuestro país es bastante, funciona muy bien. Aparte de eso, también hemos tenido una crisis económica bastante fuerte, que ha dejado o ha afectado particularmente a los sectores más vulnerables de la población, Y que, bueno, pues también ha sido usado hábilmente para culpabilizar, ¿no?, a las personas de fuera, a los inmigrantes, de la situación que se vive por otra serie de motivos, nada tiene que ver con ellas, ¿no? Y eso, pues a la gente más joven, cuando no tiene una sólida formación en materia de derechos humanos, pues le llega mucho más que a otras personas, ¿no? Y les, yo lo estoy viendo en mi día a día. Yo vivo además en una zona ahí trabajo en la zona de la Sagra, en Toledo, entre Toledo y Madrid, en la que ha arrasado la extrema derecha en todos los pueblos de la zona, y lo estoy viendo en mis alumnos y en mis alumnas como pues tiene una serie de clichés ahí, de argumentos que enseguida, cuando les das un poco de contexto y de información, se vienen abajo, pero les ha llegado y nadie les ha contraargumentado. Y por eso creo que en las escuelas, no solamente las organizaciones que vayamos de vez en cuando a dar una charla y a sensibilizar, eso tiene un efecto muy limitado. Lo importante es que verdaderamente hay una formación en derechos humanos desde pequeñitos de nuestros alumnos, y eso es una vacuna contra este tipo de discursos de odio, estoy convencido de ello. Lamentablemente hay muchos docentes que todavía no están convencidos de la importancia de la formación en derechos humanos, piensan que meterse en temas berenjenales que no debemos meternos, que generan polémicas, que no sé qué, pero es que es fundamental. O sea, los derechos humanos es algo que nuestro país ha firmado una serie de tratados, no se trata de una cuestión política de izquierdas o derechas, debería ser de todos, ¿no?, y de todas, y debería estar presente en las escuelas desde pequeños.
¿Y se puede hacer algo desde los países en paz, que estamos en paz y eso? ¿Se puede hacer algo para que los países que están susceptibles de entrar en guerra o los que ya están en guerra, se puede hacer algo para que no... para que no tengan guerra o se paren esas guerras? ¿Pueden hacer algo o no pueden hacer nada los gobiernos en los países que estamos en paz?
Pues, a ver, se pueden hacer, bueno, por supuesto, desde los gobiernos, desde nuestros gobiernos, se pueden hacer, podrían hacer muchas cosas si quisieran, ¿no? Una de las cosas que pedimos, Amnistía, es que toda la política exterior de nuestro país, incluso de nuestra comunidad autónoma, nosotros cada vez que un consejero de Castilla-La Mancha viaja al extranjero, que lo hacen de vez en cuando, recientemente el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha ha estado en Rusia, hace no mucho una consejera ha estado en México. Cada vez que nos enteramos de un viaje de este tipo, nos ponemos en contacto con nuestros gobernantes y les decimos que lleven los temas de derechos humanos a esos países, que se preocupen, que muestren, que lo integren dentro de sus políticas también exteriores, no solamente se dediquen a los negocios, que está muy bien, son muy legítimos, pero entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo he comentado anteriormente, una de las cosas que los gobiernos de nuestros países pueden hacer es no vender armas a países que tenemos la certeza de que los van a usar contra la población civil, los van a usar para bombardear a ciudades o lo van a usar para matar a gente más vulnerable de su país, ¿no? Entonces, eso es una cosa que está en nuestras manos. Hay un tratado firmado por la mayoría de países del mundo, España entre ellos, que incluye la conocida como regla de oro, que es eso, no se puede, está prohibido internacionalmente vender armas a países donde se vulneran los derechos humanos, y pese a eso lo seguimos haciendo. Hay una ley también en España que lo prohíbe, y pese a eso lo seguimos haciendo. Entonces, pues sí, pero no todos los países lo hacen. Cada vez hay más países, por ejemplo Francia, esta semana, hace una semana, hace unos días, ha renunciado a vender armas a Arabia Saudí y a otros países en Europa que lo han hecho. Entonces siempre se dice, bueno, es que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. No es verdad. O sea, cada vez hay más países que están renunciando a ese tipo de negocios, pues porque no queremos tener no queremos ser cómplices de crímenes de guerra. La sociedad civil está movilizando, está presionando a los gobiernos diciéndole, mire, aunque renunciemos a algo de beneficio económico y a unos puestos de trabajo, que es verdad que son muy necesarios. En España está el debate en Cádiz, ¿no? Cádiz es una de las provincias con más paro de España, si no la que más. Sí. Y en Cádiz y en Ferrol se están construyendo una serie de corbetas, de barcos, para vender a Arabia Saudí. Sabemos que esas corbetas van a ser usadas para el bloqueo naval que está haciendo Arabia Saudí sobre Yemen y para evitar que llegue la ayuda humanitaria a Yemen. Sabemos que eso está ocurriendo. Pues no vendamos esas corbetas. Y nos dicen, bueno, es que hay mucho desempleo en Cádiz, ya, pero es que si verdaderamente ponemos una balanza una cosa y otra, pues yo creo que está muy claro, ¿no? Y que nuestro gobierno lo que tiene que hacer es proveer de otro tipo de alternativas económicas a estas zonas, pero que no se sustente la economía en un negocio que está acabando con la vida de otras personas en otras partes del mundo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que los gobiernos pueden hacer en sus políticas, en sus acuerdos bilaterales con otros países, en las políticas comerciales, ligarlas siempre a la mejora de los derechos humanos en el mundo. Por supuesto que lo pueden hacer.
Oye, una cosa, de vez en cuando aparece una noticia de residencia de ancianos, geriátricos y todas esas cosas, que esas personas están en una situación muy lamentable, se toman medidas. Enseguida se recurre a los familiares para que vayan con los familiares, o se recurre a otro tipo de residencias para que sigan su vida en esas residencias, pero claro, durante un periodo de tiempo esa gente ha sido maltratada, mal alimentada, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿Amnistía hace algo por esa labor, o una vez solucionado eso, tiene voz y voto, dice algo sobre ese tema aquí en España?
No hemos tenido una labor hasta ahora específica sobre esa cuestión. Hemos hecho trabajo sobre personas mayores, pero siempre integrado en otras campañas, ¿no? En el derecho a la salud, por ejemplo, el tema del copago, en temas siempre no hemos hecho labor específica sobre residencias de ancianos. Sí tuvimos en su día un informe sobre residencias de menores, en las que denunciamos malos tratos y demás hace ya como 10 o 12 años, pero al respecto no. Hay otras organizaciones que se dedican a ello, y Amnistía hasta ahora no ha tenido una labor sobre ese tema.
¿Les puedo preguntar algo de esto ya aparte del género?
¿Sí?
De violencia de género.
Sí.
Vamos a ver, yo lo que estoy viendo que es que el género, o sea, se dedican más que a la mujer, por lo que veo, porque yo sé que hay 53 personas que han muerto en este año, mujeres, pero hay también 30 hombres que también han muerto a manos de mujeres, y eso no se ha dicho. Eso se han callado.
Bueno, yo no conozco esa cifra. Lo que sí sabemos es que en todo el mundo, y también en España, hay que entender qué es la violencia de género. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra
cualquiera de ellos.
No exactamente, sino en una sociedad en la que hay una desigualdad y hay un reparto de roles diferentes entre hombres y mujeres, en el que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por su género en concreto. O sea, eso no quiere decir que no haya violencia contra los hombres, por supuesto que la hay, pero sí sabemos, yo ese dato no lo conozco, me parece muy alto, tendría que comprobarlo, pero sabemos que el 95% de la violencia en el contexto familiar se ejerce contra las mujeres. Sabemos que casi el 100%, 99%, más del 99% de la violencia sexual se comete contra las mujeres. Entonces, es una problemática que se da en todas las partes del mundo por una cuestión de discriminación de las mujeres, ¿no? Y, por supuesto, cuando hay un asesinato o hay violencia contra un hombre, eso habría que denunciarlo, ¿vale? Pero son temas, entiendo que son diferentes, porque aquí hay una violencia específica contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, porque hay alguien que considera que son inferiores, que tienen menos derechos, ¿no?
Sí, pero es que ahí lo que está haciendo los gobiernos es discriminar a una persona, porque si yo soy un hombre y por ser hombre no tengo el mismo derecho que una mujer, cuando una mujer a mí me maltrata.
Yo creo que, a ver, el Código Penal en España, el que yo sepa, protege por igual a todas las personas. Lo único que hay una protección, o sea, protege también a los hombres de la violencia. Si alguien maltrata a un hombre, si alguien asesina a un hombre, eso tiene unas consecuencias penales y legales. Lo único que, en el caso de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, por su magnitud, por su característica estructural, requiere una serie de medidas específicas para abordar adecuadamente el caso, ¿no? O sea, todas las violencias no son iguales, ¿no? O sea, no tienen las mismas causas, no se tratan de la misma manera. Entonces, por eso hay unas medidas específicas en la materia de violencia de género, pero yo entiendo que no hay una discriminación en ese sentido entre hombres y mujeres.
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que el hombre, por ser hombre, se calla, aunque le estén dando tortas por todos los sitios.
No.
Sí, se calla porque le da vergüenza.
Bueno, también hay muchas mujeres que se callan.
Yo creo que hay más mujeres que se callan que los hombres. Yo creo que hay más mujeres que se callan que los hombres. Hay mucho más miedo en la mujer que en el hombre. Yo pienso eso.
Que preferían no denunciar. Que yo de todo lo que
sí,
pasado,
claro.
Lo que has dicho.
Sí, claro. Sí, es que, hombre, mujeres que no, mujeres que no denuncian, hay muchísimas, muchísimas sí. También. Las mujeres con más estudios universitarios y más cualificación tardaban más en denunciar la violencia de género y tardaban años, como 12, 15 años en denunciarla. Entonces, hay muchísimas mujeres también que durante muchos, muchos años sufren la violencia en silencio y no son capaces de denunciarla. Cada vez, afortunadamente, por ejemplo, en materia de violencia sexual, han crecido mucho las denuncias en los últimos años. ¿Eso significa que hay más violencia sexual? Probablemente no. Probablemente es que cada vez la sociedad está más sensibilizada al respecto, se dan más herramientas para que estas mujeres puedan denunciar y se hace más. Pero yo creo que no creo que los hombres se callen más la violencia, no lo creo, ¿eh? Yo no tengo datos ni creo que los datos avalen eso.
Pues yo sí tengo datos y además incluso de la policía. O sea que me lo ha dicho, y si queréis también la cantidad de hombres que sufren violencia y por más que le decimos no lo quieren decir y terminan separándose, y esos son los que son buenos separadores luego, que no hacen nada malo luego a la mujer. Pero los que al revés se separan porque no va bien, lo que sea, luego que no quieren separarse porque son celosos y todas esas cosas, son los que luego pagan la mujer. Pero los hombres que son maltratados y se separan ya porque no pueden más, esos pueden estar bien seguras las mujeres que no le van a hacer más.
Bueno, como todo. Ay,
yo, sí, José María. Provocadora.
Sí.
Esas teorías. Sí. Ciertas élites a nivel mundial tienen la idea de que si aquí se quedara, por ejemplo, el 25% de seres humanos, le vendría muy bien al planeta, el planeta se regeneraría, o sea, le vendría bien una saca de seres humanos aquí, el 75% sobran. Eso es bulo, hay algo de cierto, la investiga.
No tenemos, no hemos estudiado ese caso ni tenemos una postura. Yo creo que si hubiera un adecuado reparto de los recursos en el mundo y hubiera un respeto a los derechos humanos en todas las partes del mundo, los 7.500, 600 millones de personas que estamos ahora mismo podríamos vivir con dignidad. Yo creo que otra cosa es que con un determinado modelo económico social, pues a determinados sectores le pueda sobrar gente, pues probablemente, pero eso depende del modelo que quieras aplicar, ¿no? Entonces,
muy mal.
La cantidad de comida que se tira a la basura.
Sí, sí.
Yo creo que.
Yo
daría comida después de alimentar a todos.
Respecto a lo que ha dicho él, sí, yo leí una vez un libro del famoso este de. Del código de Vinci, que no me acuerdo cómo se llama.
Dan Brown.
Escribió un libro sobre eso, sobre que había uno que había inventado una especie de bomba que no realmente una bomba, sino algo que hacía que volvían las personas más pobres del mundo, los volvía estériles. Y entonces con eso pues no nacía.
No había procreación.
Y se quitaban el este de tener que alimentar a una persona que no.
Bueno, eso no es ciencia ficción. Bueno, la bomba sí, pero que hay casos de esterilizaciones forzosas de mujeres en algunos países del mundo,
sí, lo hay
y lo hemos denunciado en América Latina.
No una bomba realmente, sino una especie de virus
ya.
Que propagaba la esterilidad, sobre todo en personas del tercer mundo y
Lo que pasa es que eso, volviendo a eso, supongo que eso surge del tema de que la Tierra como tendrá un límite para
albergar
al ser humano. Es decir, que hasta ahora sigue creciendo, se sigue multiplicando y supongo que habrá gente que piense o que crea que el mundo tiene una capacidad limitada para el ser humano.
Claro,
más gente, más seres humanos, ya se más ser recursos humano. Naturales.
Ya,
no.
Claro, la más pobreza, más gente, más.
Yo sigo pensando lo mismo, que si la corre está disminuida,
todo
el mundo, lo que hay que hacer es repartir. Y todo el que atesora muchísimo, muchísimo, pues que reparta y la coma. ¿Cómo comemos todos?
Sí, la cuestión, o sea, la cuestión es que nosotros, el enfoque que nosotros hacemos sobre la cuestión de la pobreza no es solamente una cuestión de económica, o sea, la pobreza no solamente es una cuestión de dinero, la pobreza es una cuestión de derechos humanos y de que se respeten verdaderamente el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda en todas las partes del mundo. O sea, no solamente el hecho de repartir el dinero, el trabajo, porque pueden darse circunstancias. Bueno, mirad en Estados Unidos, ¿no? Potencia mundial, el derecho a la salud en Estados Unidos no está verdaderamente garantizado para todo el mundo, ¿no? Allí quien se lo puede pagar accede a, además pagando mucho, accede a la sanidad, y quien no, no puede, ¿no? Entonces, no es un país pobre, pero bueno, cuando no se garantiza bien un derecho, se puede acabar en la pobreza. Mucha gente cae en la pobreza porque cualquier problema que tengan de salud les hace que entrar en bancarrota totalmente, tener que hipotecarse o no poder pagar una operación nunca, ¿no? Entonces, bueno, no solamente una cuestión de reparto, sino de garantizar los derechos.
Sí, bueno, y si por ejemplo en los restaurantes esto, que todos los días tienen que tirar un montón de comida, si en lugar de tirar esa comida hubiese un comedor social que llevasen esa comida, se convierte en un social, porque tuviesen los que no pueden, los que no tienen para comer, pues lo que son también sería una cosa de reparto y una cosa de que, de que se daría de comer a los que no pueden. Porque tirar los restaurantes tiran mucha comida todos los días.
Bueno,
hay ranking de naciones.
No. Me pregunta vuestro compañero si hay ranking, si tenemos algún tipo de ranking del respeto a los derechos humanos. No, no lo tenemos. No hacemos rankings, porque eso, bueno, tampoco creo que ayude mucho. No creo que ayude mucho a sí, a veces puntualmente cuando hablamos de, por ejemplo, la pena de muerte, pues sí establecemos una lista de los países que más ejecutan, pero no tenemos. Nosotros todos los años hacemos un informe anual en el que vienen prácticamente todos los países del mundo y se puede leer pues las vulneraciones de derechos humanos que estamos denunciando, y si lo veis alguna vez veréis que aparecen todos los países del mundo, en mayor o menor medida en todos los países del mundo se vulneran los derechos humanos, en los países más ricos también se vulneran los derechos humanos a través de la discriminación, a través de la falta de acceso a la vivienda o a través de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, por ejemplo. O sea que, entonces, bueno, hacer rankings es un poco, no nos gusta demasiado hacerlo.
Pero en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, por ejemplo, los que más la aplican supongo que son los países más subdesarrollados, ¿no? Bueno, o a lo mejor Estados Unidos, ahí también anda.
No sé si María José se sabe los datos de memoria, pero bueno, aparte de China, que es que no es precisamente un país subdesarrollado. No. Ahora mismo es una potencia mundial.
Sí.
China es el que más aplica la pena de muerte en el mundo. Y están ahí pues Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos. ¿Perdón? Corea del Norte. Lo que pasa es que Corea del Norte no tenemos tampoco mucha información al respecto.
En Corea del Norte es un poco todo.
No tenemos mucha información, pero sí, claro. Pero no siempre, no está ligada el respeto a los derechos humanos, no está ligado a si el país es pobre o rico. No siempre es así. No.
Lo curioso de China es que te pueden condenar a muerte por casi 60 tipos de delitos, entre ellos fraude fiscal.
En China.
Sí.
Más que no hay registro.
Japón tiene la pena de muerte, y Japón además. En Japón además ejecutan a la gente después de estar décadas en el corredor de la muerte sin avisar, te llevan y te ejecutan. O sea, y Japón, ¿no? Es un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, bueno.
Una pregunta.
Sí.
¿Sabes si se está haciendo algo por parte de algún país o a nivel de empresas, por ejemplo, intentar recuperar, por ejemplo, desiertos en África, ayudar a países subdesarrollados tratando de llevarles agua, generar empresas, no empresas que vayan allí a cultivar y hacerse ricos, sino empresas que realmente tengan un componente social y que vayan a ayudar? ¿Algo se está haciendo o no?
No lo sé, tampoco no es nuestro ámbito de trabajo. Entonces yo entiendo que sí que hay organizaciones de cooperación internacional que se dedican a ese tipo de cuestiones y empresas de economía social que realizan ese tipo de actividades, pero no es...
No ONG, sino que
ya.
Realmente en países, en gobiernos o grandes empresas, las ONGs no hacen nada, no, se hacen su punto, hasta su punto, pero tienen sus límites, claro.
Las ONGs sí están haciendo agua, pero lo que pasa es que precisamente... Yo tengo una sobrina que está por ahí en aquello terreno y le ha hecho agua para mucha gente, niños, colegios, lo que les ha dado de sí, de lo que les manda España. Que España da cosas muy malas, pero también hace muy buenas. Y les están haciendo agua y les están haciendo colegios y les están haciendo de todo. Pero como ella me dice a mí, es que tiene gracia que esté España, el que sea, mandando dinero para todas estas cosas, y que la mitad se quede el gobierno con ellos, que es más rico que nadie.
Bueno, hay intermediarios siempre por ahí que...
Es que lo que pasa, que pasa. Yo estuve escuchando un documental que normalmente las ONG el 98% se lo quedan para ellos.
Bueno,
el 1% es el que llega al pobre. Y ese es el problema.
Yo, bueno, no lo sé, nosotros no somos una organización de cooperación, pero vamos, yo entiendo que no es así en la mayoría de los casos.
Sí, no digo yo, o sea, que no haya todo, pero yo creo que no es así, yo creo que hay ONGs que trabajan bien.
Bueno, lo primero es que la cooperación al desarrollo en España en los últimos años se ha reducido a la mínima expresión. O sea, por ejemplo, Castilla-La Mancha era una de las comunidades autónomas que más cooperación al desarrollo tenía hace 10 años. Creo que era de las que más cerca del 0,7 estaba, que es la exigencia, ¿no?, de las organizaciones, el 0,7% del Producto Interior Bruto, y en los últimos años prácticamente ha desaparecido. Muchas organizaciones han tenido que cerrar porque no reciben dinero para su trabajo. Entonces, bueno, y vamos, yo por la experiencia que tengo con organizaciones de cooperación, pues no es así. O sea, hay buena parte de ese dinero que se fiscaliza bastante bien. Se tiene que justificar, se tiene que evaluar y no se lo quedan las organizaciones.
No, yo creo que se refieren, y entiendo que se refieren a la hora de negociar con los gobiernos del mundo donde llega donde la corrupción está absolutamente
seria
en muchos de esos países y tienen que pasar con taquilla pues para que dejen pasar los camiones incluso de Cruz Roja, de asistencia de todo tipo. Eso sí se puede producir en el
camino. Sí, eso se puede producir, sí.
Hay gente que está allí colaborando, ¿no? Que hay, sí o sí hay que pasar a sus propios habitantes, les estrujan, ¿no? A ver, en Senegal hay una limpia con personas que han tenido que renovar sus pasaportes, les han obligado a ir a su país, estando residiendo aquí, y hasta que no han pasado por taquilla del funcionario... No les dan, les han tenido 8 meses esperando con hijos en España.
Sí.
Eso lo sé perfectamente de primera mano. Pues interesante, y Senegal es uno de los países todavía de la órbita francesa, en fin, que hace elecciones, o sea, de los que funcionan bien, pero tienen el sistema todavía que tiene, ¿no? De corrupción interna del propio gobierno. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco.
Bueno, a lo cual llegamos que hay unos intereses creados que. O son necesarios para unos y beneficiosos para otros. En que es necesario que haya estos problemas, no sé cómo decirlo, de qué forma enfocarla, porque resulta que los países más ricos se está dando la cara y la cruz de la moneda, la cual está interesando que estos problemas se sigan creando. ¿Por qué? Porque alguien está sacando un beneficio. ¿Quién está sacando ese beneficio? No lo sabemos, pero el cual hay gente que se está beneficiando de todos estos problemas.
agua, más ganancia de pescadores, como
sí, evidentemente, pues hay
la mafia y los gobiernos,
sí, sí, claro,
muchos gobiernos están sacando a tajar del problema de los pobres.
Sí, pero lo que hay que saber es que las altas tecnologías que ahora mismo hay en todo el mundo está haciendo las cosas en China y en India. ¿Por qué lo están haciendo? Porque los salarios se están aprovechando de la gente.
Va barato,
los salarios son mínimos, en una treca, según como cada por tres se ha quemado una cosa, se ha quemado otra.
Lo tienes muy sencillo. Los balones de Nike, con tanto Nike, lo están fabricando niños. Eso está prohibido.
Tú vas al mercado y miras el precio y no te importa si es chino, es alemán o si es español.
Sí, bueno, hay mucho, claro, sobre ese tema hay muchísimo que...
Hay mucho que debatir, sí.
Hay mucho que debatir.
Además, te tengo que hablar de las empresas que tuviera... yo te digo una empresa que es grandísima, que es Apple. Y fíjate, todo Apple lo hace en China, lo hace en India, no lo hace en Estados Unidos, que es donde tiene la sede.
Claro. Sí, una cosa que no he mencionado, porque tampoco podíamos hablar al fondo de todos los temas, pero una cuestión que ahora se habla mucho con el tema del cambio climático es de las energías renovables, ¿no? O de los coches eléctricos. Uh-huh. Pero eso no está exento también de problemas y de violaciones de derechos humanos detrás. Las baterías de los coches, de los móviles... Uh-huh. Hay una serie de minerales que se utilizan para la producción de la tecnología y de los vehículos, el litio, el cobalto, la casiterita, el coltán, todo eso se produce en muchas ocasiones en situaciones de semiesclavitud, en condiciones de trabajo infantil. Eso también es parte de nuestro trabajo, de la denuncia de esas situaciones y la fiscalización también de las empresas y de cómo van. En algunos casos sí ha habido, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero hay empresas que sí han puesto en marcha medidas fiables de control de todo el proceso de producción para que no se produzcan violaciones de derechos humanos, pero cuidado con el tema de las energías renovables y los coches eléctricos, porque detrás de eso también puede haber muchas vulneraciones de derechos humanos y también de afectación al medio ambiente, sí. Porque también la minería en muchos países de América Latina, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, una de las cosas que probablemente está detrás de todos estos movimientos políticos que ha habido en los últimos tiempos es el litio, que es un elemento que en el futuro va a ser esencial en la economía mundial y que la principal mina de litio es en Bolivia, o sea, es el país con más litio que se sepa ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también está nuestra labor como ciudadanos a la hora de, no solo de consumir, ¿no? A veces se pone mucho el foco en qué consumimos, qué no consumimos, yo creo que es muy importante, pero también en denunciar públicamente, presionar a nuestros gobiernos, a estas empresas, para que respeten los derechos humanos en cualquier parte del mundo, no solo en España, sino que nuestras empresas en el extranjero también lo hagan cuando trabajan en India o en Bolivia, ¿no?
Uh-huh. Yo soy muy escéptico con lo del cambio climático, uh-huh, y incluso con lo de la contaminación. Para acabar con el cambio climático, ¿qué habría que hacer? ¿Volver a vivir como se vivía hace 40 años? Y pongo que a lo mejor ya tampoco sería...
Bueno, eso yo ya no lo sé, pero exactamente qué. Pero desde luego, un primer paso, o sea, los gobiernos tienen que tomar medidas urgentes para la reducción de los efectos de gas invernadero.
¿Tenemos que consumir, no consumir, etcétera, etcétera?
Bueno, no tiene por qué ser una dictadura. Los gobiernos pueden influir mucho en el producto.
Si son medidas que están tomando, algunas medidas de las que han tomado, de las poquitas que toman. Uh-huh. Y son protestadas por la mayor parte de la gente.
Bueno,
pueden hacer pequeñas cosas como ir a comprar el pan con una bolsa de tela, como hago yo, por ejemplo.
Pero sí, pero bueno, está lo que podemos hacer nosotros, pero los gobiernos desde luego tienen un papel esencial en todo esto. Los gobiernos tienen que tomar medidas urgentes, las empresas tienen que prescindir de los combustibles fósiles y utilizar otro tipo de energías, y se puede hacer, o sea, hay un campo enorme. Bueno, pero es que hay mucho campo. No, quiero decir que la... pero que se puede, que sigue habiendo mucho negocio al respecto. No, pero a ver, una cosa es que haya un conflicto de intereses y que haya quien no le interese cambiar el modelo productivo, otra cosa es que cambiar el modelo productivo pueda ser pernicioso o pueda afectar negativamente a la economía. No tiene por qué ser así. O sea, España es un país. Bueno, pero quiero decir que en España, por ejemplo, hay muchísimo por hacer en temas de energías renovables. Sí, y eso podría, si se hiciera, eso no tiene por qué ser perjudicial para la economía, al contrario, puede ser hasta positivo. Entonces, no sé, no todas las medidas contra el cambio climático pueden ser negativas para el crecimiento económico o la economía. Yo creo que no.
Pero nosotros somos España, es una, sí, una gota de agua, sí, en el mar, porque resulta que las mayores potencias, como son China, Estados Unidos, Rusia, son las primeras que dicen que no, que ellos van a seguir contaminando, que no les interesa.
Les va bien, sí, por eso
les
bien.
No les interesa, es como todo, igual que
bueno, les va bien.
Latinoamérica es la mayor esclavitud que hay en personas humanas, como es la parte de India, China, Perú, Venezuela, siguen habiendo niños trabajando.
Pero bueno, efectivamente, igual que nosotros, un país como España, pues no tiene capacidad de cambiar todas estas cosas por sí solo, y que lo que haga China o Rusia o Estados Unidos va a afectar a todo el planeta, pero también les va a afectar a ellos de alguna manera. Entonces, o sea, las catástrofes naturales, la sequía, la falta de agua, todo eso les va a afectar igual.
Perdón, se quedan en agua de borraja, porque entonces no hacen ni caso, porque vosotros estáis protestando todos los días y diciendo los derechos humanos. Cuando llegas allí, los derechos humanos son violables, los cuales no están haciendo caso ninguno. Es un caso mismo,
bueno,
en que no merece la pena.
Lamentablemente, hay muchas veces que los derechos humanos pues son violados, ignorados, y nuestras campañas no logran los objetivos, pero hay otras veces que sí. Es decir, cuidado con el pesimismo este de que nada vale para nada, porque si no es gracias al activismo, a la protesta social, a los movimientos sociales, sindicales, de todo tipo, a lo largo de la historia, no gozaríamos de los derechos que gozamos hoy día. Entonces,
¿tú no has pensado que nosotros también somos muy culpables?
Sí.
A la hora de comprar unos productos como son, por ejemplo, los balones de Nike,
sí,
camisetas y todo esto que se hace,
por supuesto.
En India, últimamente, había un incendio en que ha muerto mucha gente,
sí,
y es porque viven en condiciones infrahumanas.
Por supuesto, pero
nosotros somos los mayores culpables, porque estamos comprando esos productos.
Bueno, a ver, bueno, es un debate que te puede llevar mucho tiempo, pero creo que las responsabilidades son diferentes. La responsabilidad del consumidor es la que es, pero en esos países hay unos gobiernos, en unas autoridades que tienen también que garantizar los derechos de sus ciudadanos. Entonces,
¿para qué nos rascamos las vestiduras si resulta que nosotros somos los peores componentes de ese sistema? Porque estamos comprando una cosa que sabemos que está mal, que se está haciendo por un niño. Entonces, personas en situación precaria.
Yo lo que yo no comprendo es lo que está haciendo España. Está cerrando centrales nucleares y resulta que toda la electricidad, toda la energía se la está comprando a Francia.
Exactamente.
Es lo que, y Francia tiene nucleares nada más. Entonces, yo lo que no me explico, cómo España está cerrando nucleares y encima que a nosotros nos cuesta más, porque es para toda España, porque nos cuesta a todos los españoles. Y nos está costando más cuando, según dice gente, que yo no lo sé si sea verdad o será mentira, eso ya lo dejo a criterio de la gente, de que las nucleares contaminan menos que otras energías.
Bueno, eso no es un tema de que trabajemos.
Es un debate diferente, sí. Pero
nos hemos metido.
No sé, son las 7:15, menos 17 minutos. Como queráis, sí, yo creo que podemos ir mirando. A ver, pero había una pregunta más por aquí. Si queréis, la
última.
Había un comentario más y ya vamos cerrando, si queréis.
Vamos cerrando.
lo poniendo a los derechos humanos.
Sí.
En los países desarrollados de nuestro entorno más cercano,
sí,
como Dinamarca, Finlandia y demás,
sí,
donde los sistemas educativos funcionan, ¿qué tal? Los derechos humanos. ¿Está,
hombre,
relacionado
mejor
la educación?
Mejor, pero también, ojo, en esos países que tienen buenos servicios públicos, que tienen garantizados buena parte de los derechos sociales, también se dan, por ejemplo, los discursos de odio. O sea, los partidos estos xenófobos, racistas y demás, también han tenido bastante impacto en países como Finlandia. Y entonces es un riesgo también para los derechos humanos. Ahí se aprovechan no tanto de un contexto económico como el nuestro o de conflictivo con el tema nacional, con Cataluña, sino de puro racismo. O sea, ahí ese tipo de discursos nacen del puro racismo que hay en la sociedad, lamentablemente. Entonces, bueno, están mejor que otros países, desde luego, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, pero ojo también, porque nunca se puede decir que estemos exentos de retroceder, ¿no?
Bueno, me vais a permitir ya que vayamos cerrando, que cerremos. Muchas gracias, Alfonso, por la conferencia que nos ha dado. Y ahora, como siguiendo el tema del Comité Estatal y Unidad Progresista y SUPO, aquí de la mano de Lorenzo y en este caso mía, que estamos aquí representantes, le vamos a hacer un regalo de un estuche de vino que estará por algún sitio por aquí, que por favor que lo traiga alguien.
Sí,
si
está bien, está ahí en la mesa.
Se lo entregamos aquí a...
Bueno, muchísimas gracias.
El vino ahora mismo que mejor está envasado, la cooperativa de Jesús del Perdón de Manzanares. Yo lo traspaso por aquí.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias de nuevo por la charla y por la conferencia.
Gracias a vosotros, la verdad que está súper a gusto y muy interesante luego el diálogo. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, chicos.
Aprovecha. Para reclamar de amnistía.
A ver, un poquito de silencio, chicos.
Amnistía Internacional elabora mucho material audiovisual y tal, divulgativo, para que introduzca sistemas de audiodescripción y estas cosas, para que la gente...
Ajá.
Ciegos, sordos...
Sí, yo he tomado dos notas, porque me lo pidió María José, estuve buscando y comprobé que no
teníamos... Te ha costado ya, yo también lo tengo.
Si te has fijado el vídeo que hemos puesto, está audiodescrito.
Sí, lo sé.
Lo cual, eso sí que...
Pero sí, voy a pedir que se elaboren algunos. Si se empiezan a elaborar documentos que sean de fácil lectura.
Claro,
eso sí.
Con voz y texto.
Gracias a Alfonso Sánchez y a Amnistía Internacional.